Vamos a orar y comenzamos con la enseñanza. Padre César, damos gracias, Señor, por esta oportunidad de congregar juntos para estudiar su libro. Por favor, Señor, llénanos con el Espíritu Santo para que tú puedas iluminarlos y enseñarnos sobre el Evangelio de Juan. Y te damos gracias por todo en el nombre de Jesús. Amén. Y lo que vamos a hacer es, vamos a estudiar pues el Evangelio de Juan. Y yo quiero comenzar primero con una introducción para que podamos ver este libro como la vista completa antes de exponer a cada versículo así con mucho detalle, ¿cierto? Entonces creo que es mejor que comenzamos así para que podamos entender como la idea grande de que Dios daría este libro a nosotros, ¿cierto? Vamos a Juan 20 primero, porque eso es la primera pregunta. Es como, ¿cuál es la idea grande de este libro? ¿Por qué Juan escribió este libro para nosotros? Porque Dios quería que este libro esté en la Biblia, ¿cierto? Juan capítulo 20. Hermano Felipe, si quieres leer versículos 30 y 31.
Y también muchas otras señales, por cierto, hizo Jesús en presencia de sus discípulos, que no están escritas en este libro. Estas, empero, están escritas para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre.
Amén. Y es por eso que amo este libro, ¿cierto? Es por este libro que podía conocer a Cristo y todo eso. Y creo que también somos muy emocionados, ¿cierto? Que tenemos vida eterna por medio de Jesús. Entonces, este libro puede darnos esa información. Yo sé que para mí, pues era una transformación muy radical, muy extremo, porque yo caminé en tanta oscuridad cuando yo estaba perdido. Y yo estaba parte de ese mundo muy profundamente y por eso no entendía mucho, ¿cierto? Yo tenía todo exceso de toda la ciencia, todo entendimiento que hay en este mundo de esas cosas, ¿ok? Porque yo asistí a MIT y eso es una universidad muy famosa y tiene todas las respuestas sobre cosas de física y todas esas cosas, ¿ok? Pero cuando yo estaba asistiendo a ello, yo sabía que faltaba algo en mi corazón, ¿cierto? Okay. Y después de conociendo a Cristo, yo entendía lo que falté, y era Él, era el Señor, Dios. Okay. Y después de eso, Él me mostró la realidad sobre este mundo, y lo que pasa aquí, en esta vida temporal, y lo que va a pasar después cuando muero. Y entró la vida eterna, ¿cierto? Okay. Y para mí el libro de Juan fue el primer libro que leí después de ser salvo. Okay. Y este libro mostró primeramente la personalidad de mi Dios. Porque yo solamente ponía confianza en Jesucristo y lo que Él hizo para mí en Calvario sin conocer nada más de Él. ¿Cierto? Y eso es la sencillez de Cristo, la simplicidad. Que solamente tienes que creer que Él es Dios. Y que Él te salvó por medio de su sacrificio en Calvario. ¿Cierto? Derramando su sangre para nuestros pecados. Y resucitando el tercer día. Si crees eso, eres salvo. No tienes que saber nada más. ¿Ok? Y eso fue lo mismo para mí. Yo no sabía nada de Dios. ¿Ok? Pero bueno. Era una bendición leer ese libro primero porque ahora puedo ver la personalidad de mi Dios. ¿Quién es Él? ¿Cómo fue Él cuando Él estaba aquí caminando en esta tierra en su ministerio? ¿Qué hizo Él, cierto? ¿Cómo es Él? Okay. Y bueno, este libro es escrito para que podamos creer en Él. Okay. Entonces, no solamente para que podamos ser salvos, eso es bueno, pero también para que Él puede ayudarnos con nuestra vida temporal. Él puede mostrarnos cómo podemos caminar en esta tierra. Okay. Entonces yo digo siempre a personas que me preguntan sobre a dónde deben comenzar en la Biblia para leer, ¿cierto? Yo siempre digo Evangelio de Juan, Evangelio de Juan, porque muestra directamente quién es Cristo, ¿cierto? Okay. Bueno, vámonos a Juan capítulo 1. Juan capítulo 1. Okay. Y bueno, la pregunta es, pues hay cuatro evangelios, entonces ¿por qué no recomiendo a Mateo o Marcos o Lucas? ¿Por qué Juan? ¿Cierto? Sabemos que son buenos evangelios, tienen mucha información sobre Cristo, la vida de él y todo eso, entonces ¿cuál es el problema con eso? Con esa, ¿cierto? Bueno, la verdad es que los cuatro evangelios muestran a Jesucristo en maneras diferentes. Okay. Marcos, Mateo y Lucas son evangelios sinópticos. Entonces ellos como miran a Jesús por un vistazo físico, básicamente. Por esa vista, enfocado en eso. Mateo muestra a Jesús como el rey de los judíos. Entonces para judíos. Okay. Marcos muestra a Jesús como el siervo a los romanos. Okay. Lucas muestra a Jesucristo como el hombre perfecto. Y eso es para los griegos que siempre están buscando sabiduría. Pues este hombre perfecto tenía más sabiduría que todo, ¿cierto? Okay. Y es por eso que en Lucas Jesús siempre está diciendo, yo soy el hijo del hombre. Hijo del hombre, porque quiere mostrar que es el hombre perfecto. ¿Okay? Y esos tres evangelios, sí, complementan uno a otro, ayudan uno a otro, muestran toda la historia del ministerio de Jesús aquí en la tierra. ¿Okay? Y muestra como una foto, una imagen de Jesucristo, de su vida temporal o terrenal, que es enfocado en lo que él hizo como hombre. Pero Juan no es así, no es un evangelio sinóptico que muestra la historia. Okay. Juan muestra a Jesús por la vista de los cielos. Okay. Juan no solamente habla de los milagros. Okay. Él también se da información sobre por qué Jesús hacía esos milagros. Entonces, Juan está ahí escribiendo lo que Jesús dijo para explicar por qué él hizo un milagro. Es muy diferente. Por ejemplo, los cuatro evangelios tienen ese milagro cuando Jesús daría a pan a los 5,000, ¿cierto? Cada evangelio tiene eso. ¿Okay? Pero es solamente en Juan que como graba el discurso de Jesucristo diciendo que yo soy el pan de vida. Y fue por eso que él hacía ese milagro. Eso era a propósito, ¿cierto? ¿Okay? Y bueno, ya leímos en Juan 20 que Juan escribió algunos milagros por propósito, ¿cierto? Para que podamos creer. ¿Okay? Y hay siete milagros, siete. ¿Okay? Y con cada milagro, Juan está recordando los eventos que pasó con cada milagro y también la prédica que Jesús daría explicando por qué él hizo ese milagro. ¿Okay? Y cada explicación muestra directamente quién es Cristo, su personalidad. No, yo soy el luz del mundo, yo soy el pan de la vida, ¿cierto? Todo eso. ¿Okay? Y también Juan muestra que Jesús, como el Hijo de Dios, ¿okay? Él es el Hijo de Dios para todo el mundo, no solamente para los judíos. Porque Jesús es Dios y Dios creaba a todos, no solamente a los judíos, ¿cierto? Dios es el Dios de judío y gentil. ¿Okay? Bueno, hermana Milena, si puedes leer Juan 1, versículo 1. Amén. Bueno, y nota primero que este evangelio es escrito en una manera muy simple, es muy directo, ¿cierto? Ese versículo es muy fácil. ¿Ok? Si leo 1 a 3, y yo voy a leerlo aquí. En el principio ya era el verbo, y el verbo era con Dios, y Dios era el verbo. Ok, muy obvio, verbo es Dios. Este era en el principio con Dios, entonces el verbo estaba ahí. Y 3, todas las cosas por este fueron hechas, y sin él nada de lo que es hecho fue hecho. Que muy directo y simple, tan simple que yo puedo leerlo sin problema, ¿cierto? Entonces, eso califica para algo, ¿ok? Juan no usa palabras tan difíciles cuando estás leyendo el Evangelio de Juan, es muy directo. Otro ejemplo, vamos a Juan 14, Juan 14. Y hermana Judy, versículo 20, Juan 14, 20.
Amén. Aquel día vosotros conoceréis que yo soy en mí, en mi Padre, y vosotros en mí, y yo en vosotros.
Amén. Ok. Nota que Jesús dice aquí: yo soy en mi Padre, y vosotros en mí, y yo en vosotros. Eso es algo directo y simple. Ok. Y es por esa manera de hablar que Dios puede salvar a todos si eres un niño o un adulto. Es muy directo y simple. Okay. No hay confusión. Dios no quiere excluir a ninguna persona. Entonces Dios escribió ese evangelio para que todos puedan conocer a Él. Okay. Pero también este libro puede ser muy complicado. Por ejemplo, si quieres entender por qué Dios está en el Padre y el Padre en Él, y que Jesús está en nosotros, entendiendo eso puede ser muy complicado, ¿cierto? Ok. Bueno, eso es algo importante. Pero siguiendo, cuando estudiamos este libro, vamos a ver que hay muchas palabras importantes. Ok. Hay palabras como, ¿dónde está la cosa? Hay palabras como vida. Una lista aquí. Ok. Luz. Verdad. Ok. Venir. Como venir a mí. Dice Jesús. Cree. Ok. Recibe. El Padre. Todos saben quién es el Padre, ¿cierto? Testigo. Okay, gloria y eterno. Palabras simples pero muy importantes. Y vas a ver eso mucho en ese evangelio. Porque es enfocado en qué. Para que crees que Jesús es Dios, es Cristo. Y que creyendo en su nombre puede tener vida eterna. Eso, todo eso ahí. ¿Cierto? Okay. Y bueno, yo creo que yo espero que ustedes disfruten ese estudio. Okay. Porque yo creo que Dios va a obrar con su corazón. Cuando ves a Jesús y como Él hace las cosas, eso va a afectar a ti mismo porque queremos ser como Él, ¿cierto? En nuestra vida. Okay. Y también puede ser que alguien está escuchando por ahí que no conoce a Dios. Entonces, Juan va a mostrarles por qué Jesús es Dios y también que Jesús quiere salvarles. Salvar su alma y llenar su corazón con el amor que él tiene, ¿cierto? Bueno, vamos a ver el número 7 mucho en este evangelio. 7, es un número muy importante. Y 7 significa cumplimiento. Cumplimiento. ¿Okay? Y Dios mostrando su gracia, ¿verdad? Por su Hijo. Está cumpliendo su obra de salvación en ese evangelio. Por eso hay siete muchos, porque Jesús cumple la salvación. Él lo hace completamente para nosotros. Okay. Jesucristo es el verbo de Dios. Okay. Y mostrando todo de Dios que Dios quiere que entendemos de Él. Entonces, cuando estudias de Jesús, estás estudiando quién es Dios. Okay. También Jesucristo dijo muchas cosas, muchas veces, perdón, yo soy. Yo soy. La verdad es que él dijo eso 7 veces. ¿Coincidencia? Okay. Dios quiere revelar a nosotros quién es Él. Borrar eso. Y bueno, hay 7. Okay. Él es el pan de vida. Él es la luz del mundo. Jesús es la puerta para las ovejas. Jesucristo es el buen pastor. ¿Cierto? Okay. Jesús es la resurrección y la vida. Okay. Jesús es el camino, la vida y la verdad. Y 7, Jesús es la vid verdadera. Estos son las 7, hay 7 títulos que usa. Okay. Israel pensaba que ellos eran la vid verdadera, pero la verdad es que Israel sale de la raíz que es Jesucristo, porque Jesús es su Mesías. Entonces, él es la vid, no ellos. Okay. También Jesús muestra que él es la vid verdadera, porque sin él somos nada. Tenemos que hacer cosas con él, no podemos hacer nada para Dios. Okay. Y estos 7 yo sois van a enfocar y mostrar la persona de Cristo, porque Jesucristo es Dios y Él quiere conocernos personalmente y también quiere que nosotros conocemos a Él. Okay. También Jesús va a mostrar su persona y su misión en este evangelio. Okay. Nota que es Jesús que explica las razones de sus milagros en este evangelio. Y no es Juan por la narración. Entonces, cuando lees, dice que Jesús dijo y él predica. No es como Juan escribiendo ahí por el lado y esto pasó. No, es Jesús. Él escribiendo lo que dijo Jesús. Entonces, sabemos que es Dios hablando directamente. Okay. También en ese evangelio, Jesús muestra muy claramente que él es Dios. Muy claro, como él lo dice. Okay. Y eso es muy importante porque hay muchas religiones falsas, como Islam, ¿cierto? Como testigos de Jehová, que enseñan al contrario de eso. Okay. Para mí, yo hablé con un musulmán allá en Buffalo, okay, y él trabajaba en una tienda cerca de la casa de mis padres. Okay, y hablé con él sobre este asunto. Y él me dijo que Jesús, okay, él nunca dijo que él es Dios, él me dijo eso directamente. Okay. Y sospecho que él dijo eso porque él lee más el Corán que la Biblia. Y en el Corán hay un versículo, Sura 4, versículo 157, que dice que básicamente Alá no tiene hijo y bla, bla, bla. Okay. Entonces mostré lo que Jesús dijo en el Evangelio. Yo sacaba la Biblia y lo mostré a él, ¿cierto? Okay. Y mostraba que Jesús dice que yo soy Dios muchas veces en ese Evangelio. Es muy directo. Entonces, este joven decidió pensar un poco en esto y después leyó el Evangelio de Juan. Aunque yo daría un Rey Jaime a él, que es la Biblia en inglés, ¿cierto?, para leer. Pero según mi hermano, él decidió rechazar la Biblia para su religión. Decidió, sí, yo leí eso, es muy claro ahí, pero no me importa. Yo voy a leer, yo voy a creer lo que creo y lo que creo mi papá es correcto. Entonces, yo voy a creer musulmán así. Jesús no es Dios. Okay. Entonces, que el Señor obra con el corazón de él. Eso es todo lo que podemos hacer después de eso, ¿cierto? Pero sí, ese evangelio es muy bueno para mostrar que Jesús es Dios y que él lo dice. Y que Jesús lo dice directamente a todos ahí. Él dice, yo soy. Antes de Abraham, yo soy, ¿cierto? Él dijo, yo soy el Hijo de Dios. Muy directo ahí, ¿cierto? Y bueno. También Jesús dijo a veces, en otros evangelios, él dijo, ¿quién decís que soy? Y también dijo, ¿qué os parece del Cristo? Y ese evangelio muestra, con las respuestas de personas, escuchando las prédicas de Jesucristo, que hay solamente 3 conclusiones honestas que puedes tener sobre él. ¿Okay? Si miras las palabras de Jesucristo, Jesucristo tiene que ser 1 de 3 cosas y ya, si eres honesto. Él tiene que ser un mentiroso, ¿cierto? Un loco, o él es Dios encarnado, ¿ya? Esas son sus tres opciones. Si lees eso y estás leyendo como literal y todo eso. Okay. Y digo honesto porque creo que ustedes saben que hay muchas personas que dicen que el Señor Jesús es un buen maestro, ¿cierto? Él era un profeta, un buen maestro moral y todo eso, pero no era Dios. Ellos dicen eso mucho. Es como una manera de intentar demostrar que ellos creen en Cristo como usted, ¿cierto? Okay. Pero ¿cómo puede ser un buen maestro moral si, y ya si siempre estás diciendo, yo soy Dios? Porque si no eres Dios y estás diciendo eso, eres un mentiroso. Y no, obviamente no tienes un, no eres tan moral si estás mintiendo por ahí tanto, ¿cierto? Y en este caso, si estás diciendo que eres Dios y eso es mentira, eres tan mentiroso como el diablo, ¿cierto? El diablo siempre dice, yo soy Dios, yo quiero ser Dios. La misma bobada. ¿Okay? Entonces, si hay alguien ahí que está mintiendo así, yo no voy a escuchar a alguien así. Entonces, ¿cómo puede ser que Jesucristo es solamente un buen maestro moral y ya? Eso no tiene sentido. También, si Jesucristo es un profeta, profetas hablan por la palabra de Dios. Eso es lo que ellos dicen. Esto dijo Jehová, ¿cierto? Entonces, si Jesús es un profeta y está diciendo, yo soy Dios, debes creerlo y decir que eres Dios y no solamente un profeta si está hablando para Dios. Entonces, ¿cómo puede ser que eres un profeta y ya? Pero hay muchos que creen eso. Lo de Islam, dicen que eres el Mesías, que eres un profeta, pero no es Dios. Y eso no tiene sentido según la Biblia. ¿Okay? Eso es según su otra autoridad, el Corán. ¿Okay? Pero la cosa buena es que si alguien lee este libro y lo ve, y está leyendo honestamente y reconoce la verdad que Jesús es Dios, que eres el Cristo, ellos van a ser como Tomás y por fin van a decir, Señor mío, Dios mío. Y poner su confianza en él, ¿cierto? Entonces, qué bendición para eso. Bueno, lo que vamos a ver aquí con este vistazo grande es que hay 7 milagros o 7 señales que Jesucristo hace en este evangelio. Yo voy a hacer una lista aquí, que puedes verlo. Bueno. Ok. En capítulo 2. Capítulo 2. Él cambiaba agua a vino. Sí. En capítulo 4. Él sanaba al hijo del cortesano. Y fue por su palabra en distancia, ¿cierto? Por palabra y por distancia. Eso es importante reconocer porque usualmente Jesús tocaba a la persona para hacer el milagro y todo eso, pero en este caso no. Él solamente dijo al cortesano, su hijo está sanado. Y el cortesano creía a Jesús, ¿cierto? ¿Okay? Y capítulo 5, Jesús sanaba ese hombre enfermo. Okay. Y estos tres aquí son como imágenes de la salvación. Okay, la salvación. Y cómo la salvación viene a nosotros. Cambiando agua a vino es como la salud viniendo por el agua de la palabra de Dios, porque la palabra es como agua. Y cuando eso llega y lo cree, va a ser salvo. ¿Okay? Y la salvación sabemos que eso viene por fe, ¿cierto? Y creyendo la palabra de Dios, como este cortesano con su hijo. Y también sabemos que la salvación viene por gracia, porque si recibes las palabras de Jesús y crees en él, Por gracia, Él te va a levantar de la ciénaga de pecado, ¿cierto? Y va a darte nuevo nacimiento como este enfermo. Él dijo, levántate y camina. Y ahora estaba sanado y todo. Y era un nuevo hombre, básicamente, con sus pies, ¿cierto? ¿Ok? Pero hay cuatro más. ¿Ok? Capítulo 6. Eso es cuando Él se alimenta a los 5,000. Capítulo 6 otra vez, cuando Él calma la tormenta. Capítulo 9, cuando Él sana a un ciego. Ok. Que era así desde su nacimiento, ¿cierto? Siempre era un ciego. Ok. Y 11, cuando Él resucita a Lázaro, ¿cierto? Ok. Y estas cuatro señales aquí son imágenes de los resultados de la salud. Resultados de salud. O salvación. ¿Pero por qué? Ok. Pues Dios, Él nos alimenta con gozo y satisfacción con su palabra, ¿cierto? Su palabra es como pan. También sabemos que Jesús puede calmar las tormentas de nuestra vida con la paz de Dios que pasa todo entendimiento, ¿cierto? ¿Okay? Y Jesús puede darnos luz con cosas que confundan a nosotros. ¿Okay? Y esas cosas pueden hacernos como qué? Podemos ser ciegos espiritualmente. Entonces Él puede darnos luz en esas situaciones. Él quiere alumbrar nuestro camino. ¿Ok? Con su lámpara que es la Biblia, que nos da luz. ¿Okay? Y también sabemos que Jesús va a resucitar a los muertos, como Lázaro. Entonces Jesús, con su promesa de la vida eterna, va a resucitar a nosotros también. ¿Cierto? Yo sé que cuando muero, si yo muero físicamente, Jesús va a resucitarme y darme un nuevo cuerpo. ¿Okay? Porque la salvación es eterna y no podemos perderlo. Y tú puedes ser tan muerto como Lázaro que hace nada, ¿cierto? Porque está muerto. Y Dios puede resucitarte de eso, ¿cierto? ¿Ok? Bueno, también... Se acabó con esto. También este libro contraste fe y incredulidad. Contraste esos dos. Creyentes y gente que no creen. ¿Cierto? Okay. Y es muy triste saber que hay muchas personas que van a leer este evangelio de Juan y no concluyen que Jesús es el Cristo, como el musulmán que yo estaba hablando con él antes, ¿cierto? Pero yo creo que no hay otro libro mejor para mostrar a una persona que Jesús es el Cristo. Y es por eso que muchas iglesias imprimen este libro para regalar a personas en la calle, ¿cierto? Como de nosotros. Hacemos eso acá, ustedes hacen eso allá en Copa, lo mismo. Okay. Bueno, vamos a Juan 12, Juan 12. Y hermanos, si puedes leer versículo 37.
Ante ellos tantos milagros, no creían en él.
Vea eso. Okay. Sabemos que todos los milagros ya pasaron, como vemos esta lista, pero había algunos que no creyeron en él en ese tiempo. Imagínate hoy en día. ¿Sí? Bueno. Bueno, hablando de cómo este libro distribuye, cómo se divide, ¿cierto? Se distribuye en cinco partes, cinco, pero hay tres mayores. Entonces hay cinco partes, pero tres mayores, que vamos a enfocar en esos tres. Número uno, el prólogo. ¿Ok? Y eso es capítulo 1, versículo 1 hasta 18. Es el prólogo. ¿Ok? Y los prólogos introducen a alguien. En este caso, introduce a Jesucristo, ¿cierto? Esto es Juan diciendo a nosotros que Jesucristo es el Verbo de Dios y que Él fue hecho carne, y etcétera, etcétera. ¿Listo? Dos. Yo no sé si puede leer eso. ¿Puedes leer eso?
Sí.
Ok. Bueno, el segundo es el periodo de consideración. Periodo de consideración. Ok. Y esto es 1:19 hasta el fin de capítulo 6. Ok. Y lo que vamos a ver ahí es que Juan escribe sobre algunos grupos considerando el Señor Jesucristo. Por ejemplo, comienza primero con los discípulos. ¿Qué piensan los discípulos de Cristo? Eso es capítulo 2. B, los líderes religiosos con un corazón abierto como Nicodemo. Eso es capítulo 3. Líderes religiosos con corazón abierto. Eso es 3. Okay. A samaritanos, capítulo 4. La mujer de Samaritana, ¿cierto? Samaritanos. Y eso es como... Samaritanos puede ser como tipología de gentiles, ¿cierto? Porque tiene un poco de esa sangre de las naciones. De líderes religiosos en contra de Jesucristo. Eso es capítulo 5. Okay. Líderes religiosos en contra de Cristo. Y eso es 5. Y el último es la multitud. ¿Qué piensan todo el mundo en la multitud, cierto? Eso es capítulo 6. Entonces, todos esos grupos consideran a Jesucristo. ¿Quién es Él? ¿Ok? ¿Ustedes tienen todo eso? ¿Tiene todo eso escrito?
Sí,
da.
No, se tiene que correr. Ok.
¿Tiene todo eso, hermano, hermana?
Amén.
Ok.
Sí.
Número 3. Estoy perdiendo aquí. Número 3 es el periodo de conflicto. De conflicto.
¿Qué?
Conflicto. Conflicto, como pelea. Okay. Y eso es 7 a 12. 7 a 12. Y este conflicto es primariamente ¿con quién? Con líderes religiosos, como hoy en día. Ya pasa hoy en día entre creyentes de la Biblia y los líderes de religiones falsas, ¿cierto? Entonces, era lo mismo cuando Jesús estaba ahí. Los fariseos, saduceos, los de Herodes, todos ellos estaban peleando con Cristo. ¿Ok? 4. El periodo de clímax. Y eso es 13 a 20. Y eso es cuando Jesús habla con los discípulos en una forma personal. Eso es cuando la crucifixión pasa y la resurrección pasa. Entonces el enfoque ahí es Jesucristo, su relación con sus discípulos como nosotros, y Él salvando a nosotros por medio de Calvario, ¿cierto? Ok. Y número 5 es el epílogo. Epílogo. Y eso es capítulo 21. Ok. Y bueno. Ok. Sabemos que Jesús dijo que yo soy el camino, la vida y la verdad. El camino, la verdad y la vida, ¿cierto? Eso era el orden. Y vea que estas tres frases comparan a las tres partes mayores que ya vimos. Número 2, el periodo de consideración. ¿Por qué? Porque Él es el camino. ¿Tú vas a caminar conmigo o no? ¿Cierto? Número 3, el periodo de conflicto. Yo soy la verdad, por eso tiene problema conmigo, porque yo digo la verdad y tú estás en contra de la verdad, entonces estás en error. ¿Okay? Y el periodo de clímax, yo soy la vida. ¿Por qué? Porque Él daría la vida eterna a nosotros por medio de su sacrificio. Entonces vea eso. Como esto es la vida, verdad. Y no tengo el número 2 escrito ahí, pero 2 es camino. Okay. Y bueno, antes de comenzar de exponiendo este libro, yo quiero mostrar a ustedes algo muy interesante en Revelación. Entonces vamos a Revelación 4. Revelación 4. Revelación 4. Y versículo 1 dice: después de estas cosas miré, y he aquí una puerta abierta en el cielo. Y la primera voz que oí era como de trompeta que hablaba conmigo. Esto es Juan, okay, hablando de una puerta, Jesús la puerta. La cual dijo: sube acá y yo te mostraré las cosas que deben suceder después de estas. Okay. Y bueno, hermana Milena, si puedes ver versículo 7. Versículo 7.
Y el primer animal era semejante a un león. Y el segundo, un cerdo. El tercer animal tenía la cara como de hombre. El cuarto animal, semejante al águila que vuela.
Bueno, amén. Entonces, ¿por qué estoy mostrando esto? Pero, bueno, ¿te acuerdas los cuatro evangelios? Mateo significa ¿qué?
Mateo significa rey.
Rey. El león de tribu de Judá es el rey, ¿cierto?
León.
Ok. Marcos significa ¿qué?
Siervo.
¿Y qué hace ese animal la segunda? ¿Qué es qué? Un becerro. ¿Qué hace un becerro? Servicio, ¿cierto? Toma cargas. ¿Qué? Lucas. ¿Significa qué de Cristo?
Hombre perfecto.
¿Y cuál es el animal ahí? ¿Tiene un rostro semejante a qué?
Hombre.
A hombre. Entonces, Juan, ¿tiene que ver con qué?
La águila.
Águila. Águilas tiene una vista de los cielos sobre Jesucristo, ¿cierto? Una vista en los cielos. ¿Eso es coincidencia?
No.
Y también águila representa a Dios a veces. Dios salvando a gente por medio de sus alas, ¿cierto? Entonces, esto es el Hijo de Dios. No hay coincidencias en la Biblia. ¿Okay? Entonces hay una razón porque los querubines parecen así, estos animales, estas bestias. Y también hay una razón porque Dios daría los libros así. Y porque Juan tiene esa vista en los cielos. La vista celestial, si quiere decirlo así. ¿Amén? Bueno, ¿ustedes quieren comenzar un poco con el estudio o quieren esperar? ¿Qué quieren? ¿Quieres comenzar con exponiendo los versículos o quieres esperar un poco? Hasta la próxima, cualquiera.
Hasta la próxima para mí, porque debo de ir a comida.
Listo, ok. Bueno, vamos a orar y terminamos aquí y podemos hacer esta parte o comenzar con la próxima. Listo. La introducción es pues muy rápido. Bueno, vamos a orar. Okay. Padre, Señor, damos gracias, Señor, por esta introducción a su Evangelio de Juan. Por favor, Señor, ayúdanos para pensar en esas verdades sobre este libro, para que cuando entramos a este estudio, puedes enseñarnos más sobre su Hijo Jesucristo. Y te damos gracias por todo, en nombre de su Hijo Jesús, nuestro Dios y Salvador. Amén.